Dijo, para aquellas personas que reciben la jubilación mínima, también va a ser gratuito para quienes reciben pensiones graciables. Para las instituciones públicas como escuelas, bibliotecas, entidades de bien público.
Gabriel Guerrero, Radio Nacional, Bahía Blanca, la radio pública.
En Córdoba hubo repercusiones positivas a las inversiones anunciadas por la automotriz Toyota.
Al menos tres grandes autopartistas, más un grupo de pymes locales de sus redes de provisión, sentirán el impacto del plan de desarrollo de proveedores y del programa de sustitución de importaciones de Toyota, que asciende a 126 millones de dólares, según se informó oficialmente. Se trata de las firmas Denso Manufacturas, Giacomelli y la ex Iljet, todas radicadas en la capital cordobesa. Consultado al respecto, el titular de la Cámara Cordobesa de Industriales Metalúrgicos, Emilio Echegorri, expresó que la industria del sector está satisfecha con estos anuncios de inversión. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 23 grados. Humedad 78%. Cielo despejado en Esquel. Temperatura 15 grados. Cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Todos, de todos y para todos, todos. Por eso somos la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos de Mehmet III, que era un sultán del Imperio Otomano, allá por el año 1595. Cuando llegó al trono, el sultán tenía, o el chico este tenía 29 años. Según parece, Mehmet había sido valiente, pero una vez sola. Bueno, suficiente.
Ya está.
Claro. Parece que el ejército otomano había conquistado una fortaleza en el norte de Hungría y poco después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgos. Cuando las tropas se enfrentaron, esto fue en 1596, en octubre, Mehmet se aterrorizó Y estuvo a punto de salir rajando, que es lo que uno hace cuando se encuentra frente al grueso del ejército de Habsburgo. Bueno, para que no lo hiciera, es decir, para que no saliera corriendo, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que como bien sabemos tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien tiene la precaución de envolverse en él. Bueno, muy bien, después de esta maniobra de cobijo, el ejército otomano venció y Mehmet fue valiente, pero luego jamás volvió a ponerse al frente de su ejército, sabedor de que los milagros son escasos, a veces solitarios, y en el caso del Islam mucho más, porque el Islam aborrece los milagros porque son como una corrección a la obra de Dios que ha de ser
registro perfecta. Lo sumo los portentos en el viaje, en los viajes del profeta y esas cosas, y hasta ahí,
hasta ahí no más.
Sí.
Bueno, pero lo que queremos contar es otra cosa, así que olvidémonos de las moiras, quiero decir de esta valentía de Mehmet. El embajador inglés en Istanbul, el señor Edward Balton, andaba en los círculos diplomáticos y había pedido a sus superiores, es decir, al trono inglés, que le mandaran un regalo al sultán Mehmet para festejar su advenimiento al trono. Balton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo, que según había oído decir, era lo que le gustaba a los islámicos en general, en su totalidad. Pero a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar y esto perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio, me refiero al imperio inglés. No, me refiero al imperio otomano, porque se habla después de la compañía de Levante, que era la de los mercaderes ingleses. Esta compañía agrupaba mercaderes ingleses que podrían ser los principales beneficiarios de la buena disposición del sultán. Entonces decía, regálenle algo al sultán para que éste favorezca nuestros negocios. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición hacia los ingleses. Entonces Balton se murió.
Ah, bueno.
Pensando en esto, se murió.
Sí.
Después de haber enviado la última carta a la reina, acá dice Isabel de Inglaterra, pero sí, Isabel de Inglaterra,
Isabel,
correcto.
Isabel 1500, Pudor.
Totalmente. Era la reina Isabel, la reina virgen, pidiéndole que agasajara de algún modo a Mehmet III. Finalmente la reina prestó atención a los mercaderes de su país y ordenó la confección de un órgano. Vamos a regalarle un órgano, dijo.
¿En qué sentido? Preguntaron.
En este sentido.
Lo acabo de apagar para que no compre.
Cling. Dice, y se lo encargó a un constructor de órganos llamado Dallan, que era miembro de la Compañía de Herreros de Londres, que como se sabe construyen órganos.
Es casa de herrero.
Y no cuchillos de palo, como en otros países. Bueno, el encargado de hacerlo fue este Dallan que hemos nombrado. Uh-huh. El órgano que querían regalarle a Mehmet III debía ser de una naturaleza extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales destinados a la diversión y al halago visual, más que auditivo. Dallan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel y la reina dijo, está fenómeno. Se presentó Dallan y... la reina dijo, fantástico, regálenle esto al sultán. Ahora bien, este órgano requería la presencia en Istambul de Dallan, porque alguien debía manejarlo. Se sabe que los sultanes no son muy duchos en el manejo de órganos. Y salió entonces el pobre Dallan hacia el imperio del sultán Mehmet. El viaje fue medio bravo y el órgano llegó roto. ¿Qué tendrá Molina que está en devot? Bueno, Dallan lo arregló, pero tardó un año en arreglarlo. Para todo tardaba un año.
¿Qué tipo, no? Este...
Yo que usted no le llevaba ningún laburo a ese Dallan. Finalmente lo entraron en el Palacio Topkapi. Me refiero al órgano.
Claro, sí, sí. Es que es la función de tu órgano, después de todo.
Y llegó el día de la presentación del regalo. Bueno, empezó la música, qué sé yo. Y el órgano, que era mecánico también, se podía tocar sin Dallan, tocó una canción de cinco partes dos veces. en lo alto del órgano, allá 5 metros de altura, allá atrás de ustedes, fíjense, uh-huh, dense vuelta, allí está el órgano,
ahí
allá,
está.
Allá arriba. Bueno, en lo alto del del órgano había una zarza llena de pájaros negros y tordos, mejor dicho, o sea, tordos.
Tordos.
Que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Dallan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado entonces al palacio después de esta demostración y lo convidaron a que se quedara para siempre en Estambul. De este modo el sultán, cuando tuviera ganas de escuchar a los tordos, no tenía más que llamarlo. Bueno, se le prometieron 2 mujeres como para que fuera iniciando su propio harén. El mínimo para un harén son 2 mujeres.
Si no, no le abren la cuenta. Claro. Claro.
El caso es que Dallan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también presión por parte de la compañía de mercaderes ingleses que le decían que se quedara. Pero Dallan quería volver a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán. Sucedió que un día Dallan fue informado de que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio. Entonces empezó a trabajar allí para preparar el lugar donde el órgano iba a ser emplazado. Pero en una de esas, sus ayudantes turcos salieron corriendo. Dallan preguntó por qué huían. Trató de, los que huían, de que los que huían le explicaran las razones de su huida. Le dijeron, entonces, sin dejar de correr, ¿no?
Sí, sí.
Que el sultán y sus concubinas estaban por llegar a esa habitación, que si no quería ser muerto, debía partir inmediatamente, claro, porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán estaba con sus concubinas. Pero resulta que días antes, el sultán, que estaba muy contento con Dallan, lo había convidado nada menos que con darle un vistazo a su harén.
Uy,
le había hecho ese honor. Entonces Dallan se quedó pensando que una vez que le habían hecho esa invitación, y de golpe aparecieron unos tipos con una cimitarra. Y Dallan entonces comprendió que tenía que irse, ya que la explicación iba a tardar mucho más que la decapitación. Y salió rajando, no solo de aquella habitación, sino también de Estambul. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más por el destino de los mercaderes ingleses en la Puerta de Oro. En los últimos años del reinado de Mehmet III, bueno, nunca volvió a oírse el órgano de Dallan. Seguro que lo guardaron en una pieza poco frecuentada, mitad porque ninguno lo sabía manejar y mitad porque el sultán se habrá olvidado.
Sí.
Cuando murió Mehmet, subió al trono su hijo Ahmed, y cuentan que Ahmed, que era mucho más piadoso que el viejo, se sintió ofendido por las representaciones que decoraban el órgano contrarias al Corán y le pareció intolerable. Así que en 1605 Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y sus partes expulsadas del palacio, y los mercaderes de la Compañía de Levante sonaron, pues se quedaron sin sultán agradecido, sin órganos, sin tordos y sin negocios. Así que estuvimos 2 años para hacerlo, 1 para arreglarlo y tocamos 2 veces.
Sí, y nos dieron 2000.
¿Cuál es la moraleja de esta historia? No sé, no tengo idea. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Bueno, yo creo, Alejandro, que primero justamente deberíamos dedicárselo a las 2 minas estas que fueron ofrecidas en matrimonio al bueno de Dallan.
Sí.
Y un año después se quedaron de Araca ahí esperándolo, sin saber qué hacer con sus vidas ya arruinadas por haber sido mancilladas por el británico. Pero después de eso, creo que Dallan bien se merece una dedicatoria, igual que todos aquellos que actúan como intermediarios entre 2 culturas. Nuestro siempre citado Barton, bisabuelo de Patrick, acá Richard Barton, el capitán, sí, traductor de Las Mil y Una Noches, al inglés y a otras lenguas, al francés también. O bien personas como nuestro amigo Livingstone, que no es Stanley, que también hicieron...
Livingstone, supongo.
I presume, Mr. Livingstone, I presume. Un poco también a nuestra amiga Malinche, que tanta mala prensa tiene.
Sí, pero
tiene.
No, dedique eso a nuestros amigos mexicanos.
Pero nuestros amigos mexicanos son los que le están reivindicando ahora.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí. Porque
estoy
parece que...
siempre atrasado de noticias,
ahora se dieron cuenta de que Moctezuma era un vendepatria. Y en general aquellas personas que hacen de puente entre 2 civilizaciones, entre 2 culturas, y en lugar de generar un poco más de chauvinismo y esas cosas que afectan a los hombres tanto de un lado como del otro, se preocupan por demostrar que efectivamente todos venimos con un órgano a cuestas, y aunque nos lleve un año arreglarlo, bien vale la pena respetar el sonido de los otros.
Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia
al discotequero.
Al discotecario, que la escuchó muy conmovido. Y dijo que él, si bien no tenía un harén, lo que se dice,
Tenía dos tordos.
Tenía dos tordos en el fondo metidos en una jaula que lo miraban con mucho beneplácito. Y nos dio un disco. ¿Sabemos qué disco es?
Carrusel.
Carrusel. Se llama Carrusel este valsecito. Lo cantaré yo, lamento decirlo. Pero es un lindo vals. ¿Por qué Carrusel? Porque es un aparato mecánico y musical, tal como era también.
Sí, sí. Con piezas que se mueven.
Con piezas que se movían. Y si no tordos, al menos caballitos o cosas por el estilo. Escuchemos entonces Carrusel. Adelante.
Nada más que tus ojos castaños. En un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela y tu tenencia rebelde y tu escuela. Nada más. Nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quieres llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes de la radio pública.
Es un día raro para comenzar. Vamos a comenzar el 31 de enero.
Un día menos de vacaciones.
Tampoco nosotros somos gente simple. Se trata de Liliana Daunes
y Tom Lupo.
Juntos vamos a estar haciendo Noche tras Noche en su nuevo horario.
De 21 a 23.
Por supuesto, va a estar Mojito Sancineto con sus improvisaciones.
¿Podría meterme también en ellas?
Invitada de lujo. Gabriela Borrelli con la poesía.
Y sumamos más poesía.
Más poesía. Y Ana Yusid buscando que la gente participe con sus verdades. Música, palabras.
Sonidos. Que agitan los sentidos.
Yo que usted no me lo pierdo. Desde el 31 de enero, en la radio pública de 21 a 23, Noche tras.
Noche.
Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a mejorar la salud de los oyentes con consejos que incluso mejoran su prosperidad. Porque evitamos gastos con estos consejos.
Claro, en remedios, en
cosas así. ¿Para qué gastar en prepaga, médico, remedios? Si nosotros con estos consejos lo mantenemos en estado saludable durante toda la vida. Y aquí tenemos algunas monografías que hemos preparado. Por ejemplo, cómo eliminar las ojeras.
Ah, sí, sí, me interesa mucho.
Para gente que, por ejemplo, está toda la noche cepillándose las encías. Claro. Y entonces no duerme y se levanta ojeroso, ya le diremos cómo. Otro que me interesa mucho es hay que besarse más.
Bueno, hay que besarse.
Es un informe que se ha preparado, yo no lo he leído, pero parece que el beso tiene algunos beneficios.
El beso es todo beneficio, señor.
Sí, sí, pero esto va más allá de lo amoroso. Y después termine ya con la calvicie.
Sí, bien quisiera.
Termine ahora mismo con la calvicie.
Sí, rápido.
Rápidamente, de un día para el otro. No sé dónde lo puse eso, pero está acá. Aquí está, mirá. Es un aviso, mirá. Esto tiene que ser verdad. Dice, ahora, calvicie, pregunta.
Sí.
Sí, ahora podés cambiar tu imagen.
Ah, ¿cómo?
Pero no, quiero cambiar el pelo.
Bueno. No es un implante capilar, pero dice, realizado con total privacidad. ¿Qué quiere decir? Que los otros lo hacen en público. ¿Dónde lo hacen?
En la calle.
En el Parque Rivadavia.
Sí.
Ahí los domingos a la mañana le implantan pelos a...
Sí,
a
no,
más césped, césped inclusive en algún parque.
A juzgar por el señor de la foto del aviso, no vamos a decir quién es, pero sí. No es muy íntimo.
No.
Es parecido a Julio Ricardo, pero no es, ¿no?
No es. ¿Cómo? El tipo sale en la foto, si uno se va a poner los pelos y después sale la foto así, no es privado eso.
Y no, señor. No es privado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo a ponerme pelos.
Sí, ¿lo quiere íntimo o público?
El tema es que sí es público, gratis, ¿me comprende?
El pelo público.
El pelo público en la radio pública.
No, mire, lo que no lo quiero es canoso, porque voy a quedar como en blanco y negro.
Bueno, nosotros le podemos dar cabello de su color, o sea, canoso.
Bueno, esto es lo que dice. Dice, se hace con... es resistente al agua.
Bueno, más bien,
lo único que falta.
Y lo único que falta, que en la primera lluvia se te caigan los pelos. Y así, sin plantar los pelos, viene la lluvia y se los lleva.
No, pero usted sabe que una personalidad del tango que no vamos a nombrar aquí...
Sí.
Tuvo hace muchos años, se hizo un implante capilar...
Uh-huh.
Y tuvo un problema en una playa...
¿En una playa?
Que se le derritió el pelo...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se Vengo a quejarme.
¿Pero de qué ¿Cómo se le
Era derrite? Como de acrílico, se lo hizo en otro país.
¿Cómo va a ser un pelo de acrílico, señor?
Sí, le estoy hablando...
Tipo, además de cantor de tango, era loco.
Que era un Playmobil.
No, una figura del tango, no era un cantor. Ah. Después le digo quién es. Una figura. Sí. Se lo hizo hace muchos años en Japón, vio que gusta mucho el tango allí también.
Sí, pero le gusta el tango, pero ¿qué quiere decir? Cada uno que le gusta el tango te pone una peluca.
Aparte, va justo...
No, aprovechó, señor, la oferta.
Va a un país donde no hay pelado.
Claro, en el Japón se muere de hambre el tipo que implanta pelo.
Aprovechó la oferta de hace muchos años, haciéndose de unos implantes y tuvo este inconveniente que...
Pero el pelo japonés es especialmente
resistente.
Áspero.
Y sí, porque es... porque es de buena calidad.
No, pero es áspero por la dieta del japonés. Mucho pescado.
Claro.
Mucho arroz. Imagínense, le salen unos pelos que...
Claro, son más...
Muy fuerte.
Y bueno, sí, por eso se hace evidente inmediatamente.
¿Qué le pasó? El tipo estaba en la playa.
Estaba en la playa contento con su nueva cabellera. Y tomando sol, tomar sol. Esto es verídico. Se le entró a derretir. Se pasó una mano y vio que
hizo así como Pergolini.
Que era como una pomada.
Una brea.
Claro, como una especie de brea. Y se le derritió toda la cabellera.
Y no tomó ninguna precaución, por ejemplo, qué sé yo, tirarse al agua.
¿Cómo lo resolvió?
Si usted lo ve ahora, verá que no lo resolvió.
Bueno, muy bien. Esto dice, no requiere cirugía. Y te lo pegan, entonces.
No,
si
porque...
Perdón, señor, no requiere cirugía, es una peluca. No es un implante. ¿Cómo hace sin cirugía?
No hay manera.
¿Dice algo más?
Dice que en solo 45 minutos.
En el primer tiempo de Banfield Lanús,
usted empieza el partido, empieza a mirar el partido. Cuando termine el primer tiempo, usted ya tiene
ya
una
tiene
cabellera ensortijada.
No le digo que era Julio Ricardo el de
sí,
la foto.
Claro, bueno. Entonces salgamos de esto, vamos a la seriedad.
A ver.
Lo de las ojeras, porque nos llaman muchas personas que dicen, ay, no sé cómo eliminar las ojeras.
Es muy importante.
Es muy importante, uno va a pedir trabajo, lo ven ojeroso.
Y no, dice, no lo toman.
O no lo toman o lo hacen ir solamente por la mañana. Porque ese horario dice, no hacemos nada. Bueno, ¿qué se puede hacer cuando a última hora alguien recibe una invitación para ir a cenar y ya no hay tiempo para disimular las ojeras? Es un caso demasiado específico.
Muy.
Se de una vez cada 10 millones de casos.
Tiene que ocurrir que lo inviten a cenar.
Que sea a última hora, que usted tenga ojeras y que no haya tiempo, que tenga ganas de disimularlas.
Claro, además.
Y que no haya tiempo para helio. Bueno,
evitemos todo el proceso de decir, no sé, la cena. Yo quiero sacar las ojeras, señor. ¿Qué hago?
No importa si lo invitan o no a una cena.
Claro.
Bueno, si solo dispone de media hora, la ralladura de una papa es ideal para disimular las ojeras.
Ah, todo lo soluciona con papa.
Sí. Después de pelar y rallar la papa, se debe aplicar en el contorno de los ojos y sobre los párpados. Y se lo deja así y va.
¿Con la papa puesta?
Claro, y ahí disimula las ojeras. Nadie va a decir qué ojeras que tenés. Si no, tenés todos los ojos llenos de puré.
¿La papa cruda o cocida?
Cruda, dice acá. Cruda. Y eso es todo.
¿Ya está?
No, hay que sacárselo. Hay que dejarlo actuar durante 20 minutos.
Sí.
Y después se lo saca.
¿20 minutos? Ah, bueno, tenía media hora. Otro consejo.
Dice, contra toda clase de malestares, se aconseja llenar el ombligo con sal y taparlo con una cinta adhesiva.
¿Qué? Pero
si usted le duele la cabeza o anda mal del estómago, especialmente si anda mal del estómago.
¿Sal gruesa o sal fina?
Fina.
Fina, sí.
Fina, para que penetre bien.
¿Tiene
llena
espacio?
El ombligo de sal y le pone una cinta adhesiva. Por ejemplo, si va a la playa, a la misma playa esa. Bueno, usted tranquilamente llena el ombligo de sal, pone una cinta adhesiva y va lo más horondo a la playa. Y se le pasa el malestar. Ahora, claro, por ahí viene alguno y dice,
y es raro.
Se te está derritiendo el pelo. Ah, no. ¿Qué tenés, dice, en el ombligo? ¿Qué te pasó? Y uno no sabe qué decir.
No, además que imagínese que la sal tapada así con un efecto invernadero al sol empieza a emitir gases.
Pero eso es lo que le cura.
¿Y eso es lo que le cura?
Pero además usted, por ejemplo, está tomando sol y alguien le convida, pongamos por caso, un huevo duro.
Es raro, bueno, también se tiene que dar muchas circunstancias.
Saca la cinta adhesiva, se echa un poco de sal al huevo duro y se tapa de nuevo. ¿Y cómo queda?
Excelente.
Ve una mina que está comiendo huevo duro. Y uno dice, un momentito.
No, o sea, no, es una asquerosidad, con pelusa, con
pelo. Yo lo hacía con mayonesa, eso.
Se ponía mayonesa.
Y a él le cabe, él es un señor, este señor es de ombligo grande, ¿eh?
Sí.
De ombligo profundo, más que nada.
Mientras tengo un especiero.
Sí.
Con los compartimentos.
Hasta medio kilo de mostaza. Para los panchos.
Pero señor, es un asco. Yo no quiero que me apriete el ombligo y me ponga la mostaza desde el ombligo del señor.
Sí, señor.
Pero eso, discúlpeme, es una asquerosidad.
Usted como médico, aconseja, y usted también, ¿no?
Sí.
¿aconseja comer cosas que venden en la playa? Ahora se me ocurrió que eso puede producir distintos envenenamientos, diría Rolón.
Bueno, pero lo importante es que todo lo que se esté vendiendo en la playa haya pasado por los controles de calidad y sanitarios.
Ah, sí, claro. Es un control de calidad ahí en la playa.
El guardavidas.
El tipo que vende bola de fraile y le controla
la mercadería.
Los suspiros, uno por uno.
La autoridad en la playa es el guardavida. Por ende, claro, él tiene que controlar el
normal. Claro, es que te tiene que controlar la berlinesa.
No, pero la autoridad sanitaria...
el guardavidas siempre.
Al margen de la autoridad sanitaria... De tanto andar al sol, por ejemplo, los panchos. Si voy a apagar la radio.
Sí,
los panchos.
Sí.
¿Y qué sé yo? El pan. Bueno, el pancho, la salchicha viene adentro de...
Pero usted del pancho duda del pan, teniendo una salchicha putrefacta.
La salchicha, ¿sabes por qué? Porque la salchicha no está al sol.
Está en el agua.
Pero está en
está metido
agua.
Dentro del agua hervida. En el una... agua hervida mata todo.
¿Pero qué va a armar? ¿Qué va a matar todo? Señor. Ese agua hervida...
Digo... Le digo como vendedor de pancho que soy. Buenas tardes.
Sí, buenas
pancho,
tardes.
Llegaron los franfute.
El problema, le voy a decir la verdad, en el pancho de playa es la mostaza. ¿Por qué? Eso está ahí en ebullición.
No, pero la salchicha también. O sea, ¿por qué la salchicha es naranja?
Ah, no vienen así de fábrica, señor.
Pero sí...
Y sí, miren, son salchichas pindapoy.
No puede ser que la salchicha... Esto, no vi un chancho nuevo. ¿La salchicha se hace con el chancho?
Con el ojo.
No importa con qué se hace.
¿Cómo no importa, señor?
Nosotros son salchichas de Greenpeace.
Sí.
Que estamos protegiendo a los chanchos.
Exactamente.
Entonces la hacemos con...
¿Con qué? ¿Qué trae?
Elemento descartable.
Pero descartable es que cartón corrugado.
Por ejemplo, sí.
Ah.
Desecho radioactivo.
Pero, por ejemplo, las confituras que se venden, ahí está.
¿Usted dice el pirulín?
Ahí está, el pirulín.
El pirulín tiene un papel imposible de sacar. Partamos de esa base.
Sí,
yo tenía siempre... papel.
Claro, siempre creí que venía así, que era feo nomás.
Yo qué difícil de consumir este producto.
Y después se pegotea inmediatamente que uno lo empieza a degustar.
Y después el filo que tiene.
Es mortal.
Es mortal, te caes con un pirulín en la mano, te ensartás como un churrasco de croto. Además los chicos empiezan a arrojarse el pirulín.
Ah, como una gracia.
Y, claro, como si fuera una jabalina.
No, y además de todas esas cosas pegajosas que se le caen a la arena y se le llena la arena.
¿Qué hace uno? Va al mar, señor.
Lo enjuaga.
Sí, va al mar, lo enjuaga en el mar. Claro. ¿Usted dónde va, por ejemplo? A Mar del Plata, muy bien. Va hasta la orilla de la Bristol,
sí.
Y ahí le pide una enjuagada con agua impoluta. Y se chupa el pirulín.
No, pero el agua consolida la arena en la sustancia dulce.
No, pero usted le ponga un poco de onda también.
¿Y qué? ¿Tengo que frotar el pirulín?
Rásquelo con la uña del dedo pulgar. Rásquelo un poco, así o algo. ¿Cómo que asco? Riquísimo.
No.
¿Y no si le
puede, y si puede, y si le toca un buen día, mójelo en yodo que eso le
hace para bien para todas las tripas, todo.
¿Pero qué le va a servir?
Eso marrón que ve usted es yodo.
Es yodo.
Y sí, pero si yo tengo exceso de yodo, las cosas no son buenas per se,
está bien,
señor.
Está bien, cómprese otra cosa. También se le puede caer la salchicha, tanto que habla usted.
Sí, la salchicha. Sí,
la salchicha se hace un poco milanesa en la arena.
Mejor.
Pero ahí también, lo mismo. Va hasta el mar, se le va a enfriar un poco.
Y el mar está frío.
El mar
está frío,
está frío también. 2 grados bajo cero. y la mete ahí, lo mete en el pancho, y se lo come, señor. ¿Estamos de vacaciones o qué? ¿Qué te haces el delicado?
Sí.
Porque, claro, lo estás arruinando a todos nosotros.
No, pero ¿qué va arruinando, Roberto? Vengo a disfrutar.
Yo estoy comiendo, como decís, eso puede tener esto y aquello. Me cae mal, ¿viste?
Pero vengo a disfrutar, pero ¿viste? Todo el año trabajando.
Sí.
Yo me quiero dar los gustos.
Y si no, dimos gusto.
Quiero un mancho, quiero.
¿Te parece poco gusto?
Momuña francinta.
Y aparte, te viví quejando.
No, pero
escucha. Estamos en un ambiente y somos nada más que 5.
Bueno, sí, pero vine a disfrutar.
Estamos pasando bien, bárbaro.
Sí, pero...
En ese hotel que está un poco lejos de la playa.
Pero lejos, sí.
Allá,
lejos es
en la calle 307. Está más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico.
Escúchame, además para volver tenemos que volver cargado con todo esto.
La heladerita.
Sí. La heladerita. ¿Quién tuvo la idea de traer la heladerita? Yo.
Sí.
Y mirá cómo... No, hay lugar acá, bueno, no hay mucho lugar porque...
No, pero escúchame, después tenemos que volver
todo
con
hielo,
todo esto,
sí.
Pero lo vamos tomando se le vacía la heladerita.
Bueno, ¿qué otras cosas venden acá en esta playa?
Bueno, ahora tenemos los batidos, que es la novedad.
¿Los frozen?
Los esa me la perdí, pero debe ser.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy interesado en la adquisición de un batido.
Muy bien. ¿Usted qué quiere batir?
¿Qué quiere la que cana, le... por ejemplo.
No, ¿qué quiere que le batamos? Nosotros,
¿Pero qué me podría batir? Por ejemplo, ¿de qué gusto son? Para preguntarlo en
usted
qué...
puede combinar sí. todas las frutas.
Sí.
¿Todas las frutas?
Sí, con la macedonia, se llama.
Ah, miren.
Y, o de apares, frutilla y banana.
Ah, de apares tienen que ser.
Sí, si quiere tres, señor, le puedo hacer tres frutas por batido.
¿Y si
quiere
uno solo, por ejemplo?
Bueno, sí, con hielo...
Ah, entonces, usted, que sean dos, un capricho.
Es para justificar el precio,
le pido
señor.
Tres, dice sí. Le pido uno, dice también. ¿Para qué me dice que son dos?
Bueno, ese es parte del marketing, señor.
Tiene ganas de complicar las cosas, de gusto.
¿Usted de qué lo quiere? ¿Quiere, por ejemplo,
yo lo quiero de banana, frutilla y banana.
En ese orden.
¿A quiere de dos?
No, señor, de tres, pues en ese orden.
En ese orden.
Pero si se bate.
Quiero empezar con banana. Después con frutilla, para ir deseando la banana.
Sí.
Y después otra vez banana, cuando me parece que se acabó.
Pero, señor, en el batido se mezcla todo.
Ah, ¿se mezcla?
Claro.
Entonces, ¿para qué me dice? No, ni me diga de qué es.
No, pero lo...
Para
lo...
mí usted tiene siempre el mismo batido y según lo que pide el tipo le dice, aquí tiene.
Escúcheme, pero esto es fruta natural, esto es jugo de bidón.
Bueno, no, señor, ese es concentrado, es extracto.
Además yo le voy a dar un consejo a sí. usted, Jules. Cada vez que usted lea la palabra tutti frutti, no compre. Porque eso, todo lo que sobró, lo tiran adentro, el mezcladito.
¿A usted qué le importa si sobró?
Un mezcladito, como eso que hacen en las milongas, ¿viste? Que agarran todo lo que quedó en los vasos de plástico, claro. lo meten en un tacho y después te lo venden de nuevo, más barato.
Sí, tiene razón. Es como la empanada de pollo.
Es como segunda selección.
Claro, la empanada de pollo está hecha de pollo que sobra.
Claro.
Pero, discúlpeme, yo voy a salir en defensa de las cosas que sobran.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Qué tiene en contra de lo que sobra? Si sobró, se reutiliza y se lo come. ¿Cuál
no,
es la diferencia?
No tengo nada en contra de lo que sobra. Al contrario, yo vengo sobrando en todas partes, ¿no?
Pues eso está masticado, señor.
Usted no, claro, hay sobras y sobras.
Claro.
Eso es lo que quiere decir el señor.
Usted mastica algo, lo deja en el plato.
No, deja con la mordida, se ve entonces... No, señor. Ahora, si alguien no lo tocó, por ejemplo, te traen el mismo sándwich de miga. Vos estás en una confitería, ¿no?
Sí.
Y ven que alguien deja un sándwich de miga y el mozo le dice, mire, a mitad de precio le podemos dar el sándwich de miga que dejó el señor. Y entonces usted dice, a mí me pasó esto, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Un señor había dejado un sándwich de miga.
Sí.
Entonces viene el mozo y le digo, por favor, le digo, un té con sándwich de miga. Bueno, me dice el tipo, escúchame, dice, ¿ve ese sándwich de miga que hay ahí? Sí, le digo, lo veo perfectamente. Dice, ¿se lo puedo pasar por la mitad del precio?
Claro.
Dice, y hacemos un negocio usted y yo, porque es en la casa, en la caja no la cubre.
Ya está cobrado.
Es el mozo, ¿no? Y yo me tenté, ¿vio? Porque vio con eso uno cuando ve que puede ser un negocio redondo, se entiende. Pero me salió la dignidad de adentro. Esa dignidad que uno tiene ante las pequeñas cosas.
¿Y qué hizo?
Y le digo, no, señor. Le dije, a mí trae, no quiero ningún sándwich. Me dice, pero el tipo ni lo tocó. No, si no me importa, andá a saber, qué sé yo, por ahí hablaba... Pronunció palabras con P y...
Y lo escupió todo.
Y lo escupió todo. Así que no me lo traiga, no me lo traiga, no me lo traiga. Bueno, está bien, le voy a traer nuevo. Y al rato viene y me trae un sándwich nuevo. Dice, aquí está el sándwich nuevo.
Y era nuevo.
Y yo había observado
que
tenía una marquita.
¿Qué marquita va a tener
él? Yo lo tenía un pedazo de tomate medio salido. Y era el mismo. Digo, este sándwich lo conozco. Ya lo tengo visto. Dice, ¿qué dice el tipo? Se acierto. ¿Cómo dice? Le digo, no te hagas el desentendido, que este es el mismo sándwich que me querían vender a mitad de precio. Así que ahora te pago un cuarto.
Y aceptó.
Está bien, dijo el tipo. Y yo me lo comí, estaba rico.
¿Por qué no?
Porque además me dijo, mire, me dice, ¿no? Así, con la mano medio de querusa. No sabemos, que le traemos por nuevo. A lo mejor ya estuvieron en alguna otra mesa de un tipo que usted ni siquiera vio cuando se iba.
Claro.
Entonces se lo traemos. No, son nuevos y usted lo paga. Está pagando una cosa que no
sí,
es.
Sí, señor. Además le doy una mala noticia.
Sí, buenas, mozo.
nada es nuevo.
Claro, le pasa con un sándwich como con una novia.
Nada es nuevo, nada, nada, absolutamente nada es nuevo. Todo lo que se sirve, yo le puedo hacer un plato de cualquier cosa aquí, no es nueva.
Por ejemplo, guiso de garbanzo.
Bueno, guiso de garbanzo, ahí tiene. Bueno, eso gracias. Sí es nuevo.
Ah, qué rápido es el servicio. Me hace disimular. Cuando se lo traen demasiado rápido, disimule.
¿Disimule quién?
No, el desconfíe
que... Claro, el que... el que lo sirve tiene que
claro,
disimular.
Tiene que disimular.
Tiene que disimular cierta demora.
Claro, usted lo tiene ahí en puerta, el guiso de garbanzo.
Pero
se hace el que tarda. ¿Cómo tarda la cocina? Dice, y está ahí. Le pega una recalentadita en el microondas y le trae unos garbanzos que son del año... Lo usaba yo para el truco en el año 29.
Usted se da cuenta, si la comida está microondeada, cuando ¿sí? el plato viene caliente.
Claro.
Si el plato está caliente...
Sí, señor. Cuando el mozo te dice, guarda que el plato está caliente... ¡Ah! Le digo, sí, medio me levanto de la silla.
Pero no, espérese.
¡Ah! Le digo, me lo microondeaste.
Exactamente.
No, en los buenos lugares de pasta,
digo,
por ejemplo...
Yo, disculpe el galicismo, mozo.
No. En los buenos lugares de pasta, por ejemplo...
Buenas tardes.
Sí, se lo calientan antes.
¿El quién?
El plato.
¿Para qué?
Para que no se enfríe.
No se le enfríe la comida.
Respuesta del mozo. No está caliente el plato,
de microondas,
etcétera. Sino porque lo calentamos antes de servir la comida para que esta no se enfríe.
Claro, señor.
Tráeme la caliente, esta, no se va a enfriar.
Esta tiene nombre. Bueno.
Claro, se mete en agua hirviendo. ¿El plato?
¿El plato en agua hirviendo?
Sí, señor.
¿Para qué si tiene microondas para calentarlo?
No, no puede calentar un plato en el microondas.
¿Y cómo lo saca?
¿Qué? Se le cocina, ¿qué le pasa?
No,
le salen las calcomanías.
¿Cómo saca un plato del agua hirviendo?
Claro, con una pinza.
¿Con una pinza?
Una pinza esa de...
Le puede que ser superhéroe.
No sé cómo...
¿Pero por qué superhéroe? Saca el plato, señor.
Le después... mete la mano en el agua hirviendo, se le queda toda chamuscada. No, chamuscada no.
Carcomida.
Se queda hervida como un chorizo de puchero.
No, hay personal especialmente entrenado para meter las manos.
Son bueno, buzos tácticos.
Bueno. La gente está entrenada en la cocina.
Pero estábamos hablando de la playa y usted me saca otra conversación. O vendedor ambulante.
Bueno, el batido
que
no lo quiere.
Cruza por Claromeco.
Sí, el batido no lo va a llevar.
El batido no lo voy a llevar porque lo veo muy cansadito. Lo veo medio cansadito.
Bueno, ahora heredado
choclo.
De la. Sí, de las playas brasileñas hemos traído choclos.
Ajá. Mire.
¿A usted lo quiere untado?
¿Quién le ha dicho que lo quiero? Usted que ya ve a una persona y ya asume que quiere un choclo.
Se lo ofrezco.
Cree el ladrón que todos son de su condición. No quiero choclos. ¿Cómo me lo como?
Y usted lo tiene que agarrar de los dos extremos. Le tengo que dar el curso de...
Sí.
Señor.
¿O usted es de los que los pinchan con dos tenedores, los choclos?
No, hay pinchos para choclos que se venden en los buenos bazares y que no son tenedores... Pero sí, sirven para sostener choclo.
¿Y usted lo va rotando como un espiedo?
Lo voy rotando como un espiedo, efectivamente.
¿O lo come horizontal? Porque...
No, lo roto como un espiedo, señor. Y incluso le hago dos o tres rotaciones.
Ah.
Porque nunca falta, mejor dicho, siempre hay algún granito del choclo.
Sí, que
algún
se resiste.
Que usted lo pasó por alto. Se y le quedaron cuatro o cinco. Entonces, ya en una segunda vuelta, empieza usted a juntar...
Lo que queda.
Con dentelladas de roedor, prácticamente, los maíces que usted no separó del marlo en el momento oportuno.
¿Y le absorbe el líquido en la tercera vuelta?
Sí, si usted se queda todavía con un poco de apetito, se toma el jugo.
Está bien. No, yo le como el choclo siguiendo el recorrido de lectura de los granos.
Ajá, de lectura occidental.
Sí, sí, de izquierda a derecha. También podría ser oriental, la verdad que no. Y así
depende cómo lo agarre el choclo.
Claro.
¿Jugo de coco tiene?
Sí.
¿El jugo de coco qué es? Porque el coco ya viene con jugo adentro.
Eso.
¿Ese es el jugo de coco? ¿O usted toma el coco, lo mete en la licuadora?
No, eso
lo exprime el coco. No,
lo
no.
casca. Si lo casca, es la leche de coco.
Ajá.
No, parte el coco.
Sí, si lo parte y se toma la
el líquido
adentro,
elemento.
Sí.
Es horrible.
Sí, no tiene...
Es
cae
poco,
pesado.
Es horrible.
Para mí es poco.
No, es medio amargo. El coco es feo, déjese de bromar. No quiero coco. En esta playa agujerean el coco y le meten una bombilla.
Ah, ¿a usted le gusta así y
sí,
alardear del
así,
coco?
Como si estuviera en la playa.
Es que está en la playa.
Está en la playa,
sí.
Sí, en verdad partimos el coco.
Ajá.
Y le damos...
Ay, me partís el coco.
Le damos el sorbete.
Ajá.
para que usted, bueno, de allí, bueno, después arregla solo. Tiene, después ya, arregla solo.
No me gusta nada de lo que vende este señor.
Sí, está indeciso. Y
panqueques, ¿por qué no venden panqueques?
Es difícil el panqueque.
Panqueques caseros, de esos enrollados.
¿En la playa?
Claro, usted sale con una bandeja de panqueques, que la hizo, los hizo su tía, poner sí, su abuela, y a vender panqueques a la playa.
Es medio pesado.
¡Panqueques! Lo que sí, tiene que mantener la bandeja nivelada. No puede inclinarla, sí, porque se empieza a piantar el dulce de leche.
Sí, por una eso de las pasa puntas. Con los cubanitos pasa.
Claro, con los cubanitos pasa. Los vendedores de cubanito, o bien le ponen dulce de leche bien duro,
sí,
o si no, van con la bandeja con un nivel que él va mirando. Sí, y corrige, porque si no se pianta el dulce de leche.
Sí, o le empiezan a rodar los cubanitos.
¿Usted cómo come el panqueque enrollado cuando se lo dan con la mano? En casa de una tía, ponele, donde...
Como un pancho.
Punta a punta.
Sí, pero tenés que agarrar con las dos manos.
Y sí, hay
no
que...
No podés bajar el panqueque.
No, pero ¿sabe qué? Lo doblo.
No, no, se le hace una grieta justo en el medio que se le pianta el dulce leche como pedrada.
El panqueque se come de la siguiente manera, señor. Punta uno, punta dos, sí, medio.
Evite los gestos, evite los gestos.
No, de un solo bocado no está mal tampoco.
No, es imposible.
Sí, pero no lo
usted
puede.
Usted pone una cara así, así con las cejas enarcadas como gasalla, y se mete todo el panqueque en la fauce y se lo come, evitando así cualquier derramamiento de dulce.
Sí, sí, el ejemplo fue muy gráfico. Muchas gracias.
Bueno.
Ahora, y dígame... Eso no es muy pesado para la playa, porque es dulce. El panqueque.
Ah, creí que decía esta heladerita.
No, la heladerita también, pero...
No es pesado, el panqueque no es pesado, yo me comería...
No, usted ya sabe que se comería 18 panqueques, pero con el sol y la arena...
Se pone
y...
mejor todavía, tiene como una cosa saladita.
La arena no es salada.
Pero el aire
¿qué?
Sí.
¿Cuánta arena comió usted para saber si es salada?
Claro, según de dónde la coma. Por ejemplo, la arena de los ríos... Yo le hablo porque he comido arenas de todas partes.
Usted es catador, ah, catador
sí,
de arena.
Sí, incluso en circos. La arena del río es dulce y la del mar es salada. Por el agua del mar que la baña.
Ah, mire usted.
La sala.
Bueno, ¿por qué no se sirve de este baldecito? Porque mire la hora que se nos hizo, ¿no?
Mire la hora que justamente...
¿Qué va a llevar,
han traído panqueques aquí. Una tía de Schultz, ha traído panqueques para toda la concurrencia. Levante la mano el que quiera un panqueque de la tía de Schultz.
La conocen a la tía.
Sí, se ve que sí.
Pausa.
Para todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimas, humedad 78%. Los representantes de las farmacias de todo el país llegaron a un principio de acuerdo con las empresas de medicina prepaga. De esta forma se comprometieron a no llevar adelante ningún tipo de medida de fuerza hasta el 10 de febrero próximo. Los farmacéuticos amenazaban con suspender los descuentos que van del 40 al 70% en los medicamentos a los afiliados de la medicina privada. Grava la situación en Río de Janeiro a causa de las lluvias. Hasta el momento causaron al menos 270 muertos, decenas de desaparecidos y dejaron bajo el lodo a barrios enteros. Las autoridades pidieron que la Marina envíe urgentes soldados especializados en rescates, aviones de transporte y equipos para remover el barro. Ariel Ortega fue presentado como nuevo refuerzo de All Boys. El jujeño permanecerá en el equipo de Floresta a préstamo por un año y medio, con un contrato renovable cada 6 meses. Ortega explicó que se inclinó por el Albo porque fue el primer club que se interesó en contratarlo cuando el técnico de River, JJ López, lo desafectó del plantel. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Arte Radial. Solo por Nacional.
Programación 2011.
Seguí prendido a la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional.
Tenemos poco tiempo para balances. Estamos construyendo la radio del futuro.
Temporada 2011, 31 de enero. Estreno programación.
Prendete, la radio pública.
Suma.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo.
Sí.
Sufren mucho.
Dígamelo a mí.
El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción, más que nada dedicada a la decoración del hogar.
Ah, qué importante.
¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión, haga que su casa parezca un palacio, siendo
una posibilidad
que es una tapera. Bien. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es, que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor.
Ah, eso me dijeron en la Edad Media.
Mirando la canilla de una persona, usted puede saber conocer su carácter.
Sí, sobre todo si ve hasta el talón incluido, pero
bien. Dice aquí, a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Sí, bien. Sí, primero
José Naroski. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño?
Sí, buenas tardes. Tiene que estar.
¿Qué estilo es su baño?
Y puede ser estilo gótico.
Sí.
Ah, ¿cómo es?
Altísimo.
Tiene gárgolas en lugar de inodoro,
claro,
por ejemplo.
Y en punta.
Qué feo, ¿no? La gárgola asquerosa es la
más puede tiene tener. Un vitró en vez del ventiluz.
Qué lindo el espejo de ojivas que le veo ahí atrás, ¿no? O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo...
No, ya empezó. Todo lo que usted quiera. No.
Un estilo,
tiene?
Funcionalista.
El estilo Tudor.
El Tudor, sí.
El estilo Tudor, justamente, es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo Argentina de Electricidad.
Exactamente, que todavía...
Todas las usinas son edificios en estilo Tudor. Y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la ciudad de Buenos Aires.
No,
son muy, muy lindos, muy lindos. Tiene también unas puertas así en forma de ¿cómo se llama?
Sí, como de un triángulo y después curvo.
¿No?
Sí.
Bien.
Hay uno por ahí en cerca de Las Heras y Ugarteche, a dos cuadras.
Bueno, en ese edificio vivía, en ese edificio Tudor, en ese, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab.
Ah, Enrique Raab, claro.
Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado.
Fue asesinado, ¿no? Un gran escritor, además,
sí, un
notable
escritor,
periodista.
Y él me prestaba a veces su departamento para probar cantantes.
Qué manera interesante de decir probar cantantes, está bueno.
Sí, sí.
¿Y por qué tenía buena acústica el lugar?
No, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar mi casa para probar a nadie.
No, me imagino.
De manera que yo que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para... Bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero discúlpeme, ¿qué otro estilo tiene para el baño? Porque estoy apurado.
Sí, tengo un libro de Enrique Raab para leer. Sí. Bueno, tiene el estilo zen.
Ah, ese no, el estilo...
Es despojado.
¿Budismo zen?
No, budismo no, el budismo déjelo tranquilo.
Está escrito, por ejemplo, toda clase de frases que conducen a Satori.
No, pero eso, no están escritas las frases. El budismo es otra, esto es zen. ¿Y
cómo? Estilo zen.
Siempre, es desprovisto.
O sea, no tiene nada, es un potrero.
Eso no se llama estilo zen. No,
es lo mínimo.
Mezquindad.
Se llama pobreza, mire, miseria.
Es la famosa pobreza de la que tanto se habla.
Claro.
O sea, muy despojado.
Y el despojado.
Bueno, despojado no tiene inodoro, si me permite.
No, pero no, porque
no, lo tiene disimulado.
Y eso es lo peor.
Lo tiene, sí, yo para tener un inodoro disimulado, porque se corre el riesgo de que la gente... Bien, listo.
Tiene líneas rectas, colores claros.
Bueno sería que no tuviera líneas rectas.
Imagínese, como un baño, como una pelota, cuando todo el mundo es
atrás. No, puede tener...
Me comí...
Se mandó, lo vi. No tiene a mano algún baño de emergencia.
Resiste, caballito criollo.
Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen es despojado. Yo me lo imagino más bien como en un monasterio.
No, es mucha piedra.
¿A dónde?
Piedra y madera. Va combinando piedra y madera.
Es como el baño de mi gato, digo.
También.
Bandeja de madera con piedras adentro. A Leticia, que me está escuchando.
Un cajón con piedras adentro.
Ese es muy japonés, eso. Es un estilo así, nippon.
Sí, nippon ni... Claro. Escúcheme.
Y después... después, si no lo puede hacer en estilo Art Nouveau...
Nippon.
Y son... A ver...
El estilo Art Nouveau, en donde es todo lo contrario de la línea recta, tiene todas líneas curvas, todas redondeces
como
y colores.
Como en París, dice usted.
Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas.
Está muy bien eso.
Tienen todas las puertas de Art Nouveau.
¿Lo tiene ya que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, un estilo así para crédito?
No, bueno, pero el tema es este.
Yo creo que en Dios se lo pague la casa es Art Nouveau.
Sí, es muy posible, muy posible.
Cuesta encontrar la grifería apropiada para el Art Nouveau.
Es una canilla un poco torcida, ¿no?
Sí, que siempre es después, es poco funcional, es difícil de abrir.
Ah, sí, y de cerrar una vez que la abre.
Sí. En general, el Art Nouveau tiene eso.
¿Cómo? Tiene alguna forma de animal, termina con...
La forma se la pone usted, señor.
No, pero
yo le digo, la forma
grifos,
la pone la CX.
Justamente, se parezcan tales.
Sí, claro, justamente, yo un grifo si no tiene alas y cola de león y esas cosas no le compro.
Bueno, ya mencionadas gargolas, sí. Lo diría así... las gargual que eran como especie de monstruos de cuya boca
manaba
salía
el agua
de las canaletas.
Claro.
Bueno, bien, yo quisiera acá con mi señora una canilla de esa naturaleza para este
vos
baño.
Me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos.
Yo lo prometí cuando nos casamos.
Y bueno, se la puedo diseñar.
Aquí,
la verdad que
sí,
no.
Eso es lo que le prometí. Que usted se le iba a enseñar.
Y
por eso,
no, señor,
la traigo aquí. Mostrarle la gargola.
Digo, tenemos que hacer el molde. Le puedo mostrar distintos diseños del catálogo. Y feliz.
Yo soy nuevo rico.
Sí,
yo,
claro. Somos los
acabo
los
de
la
sacar de ganar el primer premio de la Lotería Nacional.
Ah, bueno, mire usted. Lo felicito.
Sí, 6,000 pesos.
Eso que. ¿Sabe lo que son 6,000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos?
Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación.
¿Quiere que
quiero grifería de oro, señor?
Sí. Dorada, dice usted.
No, de oro.
De oro. Cuando digo de oro, 18 que.
18 quilates.
Sí.
Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad.
Y no trabajas oro, pero, ¿no ves que sos un pichi?
Es un poligrifo.
Pero no es un pichi, sino no se usa en grifería.
No importa que no se use, yo sí la voy a usar.
Señor, ni el Palacio...
¿Cómo no se usa?
Ni el Palacio de Versalles tiene...
No, no tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles.
Y además así, estamos en otro barrio con el viviendo,
sí, señor,
que somos ricos, nos mudamos.
Estamos en Villarreal ahora.
Ahí está.
Que la estación sigue. Queremos presumir ante nuestras amistades.
Sí, señor. Queremos,
¿verdad?
Grifos para el auto, que le digo, yo siempre ando acostumbrada a hacer las tareas de la casa, con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifo de gárgola.
Sí, señor.
Y bueno, mire, sí, lo podemos...
con María Toscana, nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas.
Ah, eso.
Yo soy, como en la casa, yo lo vi eso en la casa de Francisco Canaro.
Sí.
Que tenía las iniciales en las canillas.
En la de Fabio Cantillo también.
¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita?
No, la de ella, ¿no es cierto?
Sí.
María Toscana.
Claro, pero también de ella.
Sí,
es la misma que la de él, me parece, claro, no vamos a pelear por la canilla.
Ahora, y dígame ahí, entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo. Usted no se va a confundir. No,
la
con
estoy
eso.
Abriendo la que estoy abriendo.
Vienen las dos letras. Pero
usted no sabe qué canilla está abriendo, lo único, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena.
Y ahí se empieza a esparramar el agua, porque es la llave de paso.
No, digo, si es la fría, si es la caliente. Usted la quiere en la misma
pone
posición.
Pone la mano y se da cuenta enseguida.
Inmediata. Y además, si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio.
La mía es fría y la de ella es la caliente.
Ahí viene María, dice, mira.
Ahora, si pone una grifería tan sofisticada,
sí.
Hay que completar el ambiente.
Ah, eso sí. ¿Con qué lo podemos completar?
Ahora se está...
Para que se deslumbre aquella persona que pasa al baño.
Y que se pueda comer en el baño. Me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pero eso
un
tiene...
revistero.
Ah, ahí está. Un kiosco incluso que para
sentar. Bueno, sí, pero...
Copetín al paso.
Pero es grande su baño, porque para hacer
no,
todo
es
eso...
No, chico, pero podemos demoler la pared y...
Y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina.
Que siga en el patio. Que siga en el patio con un tinglado.
Queremos un loft nosotros,
un loft, dice usted.
No, sí. Un loft,
David,
un lugar perdido.
Se pierden los tipos en...
Sí, y después, y si vos andás, mira, como ando yo del reuma de la pierna y te curás. Ahí había un pelado que se queda...
Sí, aquí, todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad. Bueno, pero
ahora,
no importa.
¿El baño usted lo quiere compartimentado o en un solo ambiente?
Es para compartir.
No, pero
con esta parrillada comen seis.
No, señor, con ambiente dividido, quiere primero, no, digamos...
Dividido es el baño, señor, claro. ¿Qué voy a dividir?
No, porque usted...
Ah, usted dice que por ahí uno va al baño mientras el otro está bañándose.
Sí, claro.
Eso es obsceno, señor.
No sé si me gusta bien.
No, usted oye los ruidos del otro que se está bañando.
Claro. Capaz que canta el tipo, imagínese.
No, porque yo le puedo poner... Le puedo poner la bacha.
¿Qué es la sala de música?
Yo le puedo poner la bacha. Porque ahora se utiliza... no va a poner un lavatorio. En un baño de categoría.
¿Cómo no voy a poner un lavatorio? ¿Cómo me lavo las manos? Que me las paso por los podrillos.
Claro.
Usted pone una bacha.
¿Cómo? Dígame qué es una bacha.
Dígame
qué
es una bacha. El nombre no me gusta.
No.
Por el nombre...
No.
Debe ser algo terrible.
¿Una bomb tiene arriba? No.
Una bacha es como un lavatorio. Pero solo el cuenco, digamos, que sobresale.
Lo que eso tiene con un...
con un señor.
Con un señor.
Un enano.
Un empleado que usted lo tiene ahí. Uno, el del día y el de la noche.
Claro. Me gustaría ponerle...
El de la noche a veces se queda dormido y deja caer la bacha.
Lo pone encima de una mesada.
¿Al morocho?
Amplia. No, al morocho no, a la bacha.
La bacha, el morocho, la mesada.
Sí.
Ah, eso no.
Y yo se la pego. Ahí sobre la mesada, no se le va a mover como para un lado y para el otro.
A nosotros la pinta que tenemos ahora realmente está ahí, mirame y no me toques.
Ah, ¿porque la tiene rajada?
Bueno. Sí. Se rajó, viste, donde está pegada la pared,
sí.
Y está cada vez más inclinada.
Por eso
prácticamente está paralela a la pared, la pileta. Y el chorro de la canilla sigue de largo.
Sí. Ah, pero eso...
Bueno, pero nos lavamos las patas cuando vamos a lavar las manos de paso, ¿no? Porque
Bueno, entonces va a haber que diseñarlo todo el baño completo.
Hay que diseñarlo todo.
Va a haber que tirar todo.
Sí, tenemos plata.
Biblioteca he visto en una revista.
Sí.
Pongo en el baño una elegante biblioteca, por ejemplo la Biblioteca Nacional.
Claro.
No tanto.
Claro.
Se usa los libros, ¿y sabe lo que se está usando mucho?
Sí.
Colgar obras de arte, cuadros, en el baño.
Pero eso...
Se lo afanan. ¿No?
¿Pero qué? ¿Pero qué gente va a su casa?
No, y además lo motiva para el carácter de uno. Yo veo, por ejemplo, el grito. ¿Vio?
Sí.
Y me da cosa, imagínese.
Bueno, ponga otro cuadro, no ponga
no,
el grito.
Eso, olvídese de eso. Más que nada porque este va a empezar a hacer unos chistes que no...
Tenía el desayuno en la habitación. Está bien.
Sí,
hablamos, viejo, dale.
No, bueno, pedile aquello que me dijiste la otra noche.
No, pero me da no sé qué, porque no sé si te hay
¿qué?
La cortina es para la bañadera.
Sí, con
ella las quiere todas así de brocato, no de nylon.
Pero se le moja todo.
Y afuera, la de afuera es terciopelo,
claro,
colorado.
Como en el cine.
Porque si abrís, viste el telón y decís, otra de terror.
Sí, pero se le llega a mojar eso, pesa
¿qué
mucho.
¿Qué cosa es eso?
La cortina, con el brocato, con todo, se le va a caer... La barra, se va a caer el baño.
¿El caño?
Un caño ahí.
Sí, pero...
¿Y cómo hacen en el cine, por ejemplo, para que no se caiga el telón? ¿Qué le dicen?
No lo mojan.
Un hule, vos vas al cine Broadway y está ahí un hule plavinil colgando. Y dice, ¿por qué no le pone un terciopelo? No, pues se cae.
Se cae porque se moja.
Porque ¿sabe por qué? Usted seguro que usa esos caños que hacen presión sobre las dos paredes.
Tiene sopapa para los dos costados.
Un día casi me rompo los cuernos. Con eso.
Sí, sí, esa es una jabalina utilizada como barral de cortina, eso, en verdad.
Bien.
Pero...
el doctor Barral de Cortina.
Sí.
Un servidor. Escúcheme, pero ¿y por qué así que no me puede poner el brocato y qué tiene...?
No, porque además eso, imagínese que le cría hongo. Con la humedad.
No se me lleve una mujer mayor, no se meta
claro,
con eso.
No.
Escúcheme.
Acá, sí, sí. Acá dice, le voy a decir, para saber si una grifería es de buena calidad, hay que abrirla primero.
Ah, sí.
A ver si sale. Y que no quede goteando.
No, eso
porque es... si queda goteando, una canilla que gotea...
Pierde 100 millones de litros por segundo.
Sí, sí.
Sí.
Pierde más incluso que una canilla abierta así.
Es, usted no precisa...
Pero lo peor que hay es el goteo.
Sí. No, no, no es eso. Además no.
Bueno, entonces, ¿qué?
No, estamos.
Yo cada vez que oigo una canilla que gotea, pienso que el planeta La Tierra se va a tornar desértico de la noche a la mañana.
Pero eso no es problema, no es problema de la grifería, señor, el cambio
sí,
del cuerito.
Sí, es problema de la grifería, señor.
¿Quién tiene el cuerito? El océano Atlántico.
Yo en el patio tengo una canilla que está goteando de 1936.
¿Y no la arregló?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, empiece
no sé
por arreglarla.
Yo,
eso
señor.
Es cosa del
llame
Estado, señor.
¿Por qué no se ocupa el Estado tan preocupado que está?
¿Pero qué tiene que ver el Estado?
El agua con... del planeta La Tierra.
Sí.
¿Por qué no anda de casa en casa arreglando las canillas como corresponde?
Con un ejército de plomeros.
¿Qué tiene que ver
señor?
El Estado, señor, en su canilla individual?
Que de prepo te entran a la calle.
Te entran y te arreglan.
Somos
todos
los plomeros, ¿qué tanto? Que cumplimos nuestro deber.
Pero... señor, mire, si el Estado se va a ocupar de esas nimiedades individuales y domésticas, estaría todo el tiempo de...
pero si usted juxtapone todas las nimiedades domésticas...
Ay, la palabra que usa mi marido...
obtiene,
son...
disculpen, sí. Pero estoy dándome dique delante de mi germo.
Sí, los niños son...
obtiene lo colectivo. Es decir, yo, como buen obtuso, creo que lo colectivo es la suma de casos individuales.
De todas de las partes.
Y así me va. Me dijo un profesor de química un día, usted no vio... ¿qué les pasa a los gases cuando las moléculas están juntas? No, dije yo, y me fui porque claro, tuve miedo.
Claro.
Bueno, entonces, bueno, esa cortina lamentablemente no la voy a
poner.
Bueno,
déme algo que me pueda comprar, porque estoy acá, ¿para qué vine a comprar un baño? Estoy apurada.
Bueno, usted quiere hacer un diseño integral que sea coherente con su casa, con el resto del hogar.
Y nosotros queremos hacer un baño y la sala de espera.
Sí, que es lo más lindo.
Y la sala de espera. Por ejemplo, vos querés ir al baño, disculpame que te tutee, ¿no?
Sí.
Y está ocupado el baño. Primero, un cartel.
Luminoso, con luz, por favor.
Cartel tipo el autotrol ese que hay en las canchas de fuego.
Un tablero electrónico.
Grandote, ocupado,
está,
ocupado.
Y está la carita del que entró adentro.
No, dicen cosas, por ejemplo, accidente en la General Paz. Si hay niebla, circule con precaución, alerta meteorológica, todas esas cosas.
Te disculpe dicen, la molestia también.
Entonces hay una sala de espera, una alfombra.
Música
funcionado.
Ajá.
Revistero, como acabo de decir.
Y algún juego de mesa.
Pero para... ¿cuánta gente vive en su casa para que esa sala de espera
somos
tenga...
Dos, somos dos, mi señora dos, y yo.
Y teníamos un
pero puede esperar en cualquier lugar, su señora,
pero
a usted.
Pero viene visita. Ahí está,
está. Tomá.
Viene visita.
¿Pero qué
tomás?
Yo le enseño lo que quiera.
Nosotros somos amigos de una familia que tiene 11 hermanos.
Sí.
Ah, tienen 11 hermanos.
Son primos de Berlegui, son los que están
sí,
ahí.
Sí, los primos Gavino.
Sí.
Y vienen los 11... y por ahí, ¿viste cómo es? Siempre, ay, tengo que venir al baño, ay, permiso, qué
sé
yo.
Y se les agarra todo junto a los primos.
Entonces van ahí y tienen que esperar de parado en el pasillo.
No,
no, señor, yo me lo imagino a los primos Gavino ahí, en un sofá, leyendo una revista.
En un
y mirando cada tanto el cartel, incluso cuando sale el tipo que está, el cartel dice, ¡ting, ting!
Como un turno.
Sí, libre, libre, libre.
Usted sabe, nota al pie... del cartel. Esto verídico, en una editorial de revistas existía un cartel en el baño, un tablero para que no separaran las personas que trabajaran allí en vano para ir al baño.
O sea, decía cuando estaba ocupado.
Decía ocupado, claro. Si estaba prendido, usted no se levantaba.
En una empresa seria tiene que haber tantos baños como personas.
Por lo menos.
Baños grandes, hospitalarios.
¿Seguro?
Pero bueno, hablemos
eso
de otra
tema,
cosa.
Eso.
Ahora, en vez de
mesas de billar tiene.
Sí, yo le armo toda la casa. Usted es lo que...
No hay cosa que...
Que nos conviene más, que
¿Qué nos conviene más, María Toscana?
Sí.
¿El billar o el pool?
Mira, el pool yo no lo entiendo.
A mí, el pool que más me gusta es McCartney.
Sí.
Pero, escúchame, ¿usted juega al billar o al pool?
¿Cómo?
¿Usted juega?
¿Cómo voy a jugar si no, todavía no me lo compré? Claro.
Bueno, pero si no, se lo compra porque lo vio.
¿En qué agujero quiere que le
lo peor es que él sueña que juega a
pero, señor, mire, hay locales habilitados para ir.
Yo quiero jugar en mi casa, señor, porque ella no me deja ir a los boliches. ¿Qué pasa en los boliches? Hay un ambiente, señor.
Sí, que mira.
Que uno concluye por ser...
Y vuelve, es la manzana podrida y vuelve él así.
Claro, vuelvo así.
Y quiere jugar al billar toda la noche en casa.
Pero bueno, en algún lugar tiene que conocer el juego. Mire, si yo le instalo la mesa de billar y después, la usa para otra cosa.
Él es autodidacta.
¿Cómo son las mesas de billar?
Y es grande, necesita un lugar.
Porque mire, tengo un primo que se compró una mesa de billar y es ratona.
¿Cómo sí, ratona?
Una mesa de billar ratona. Todo muy buena, pero es petiza la mesa.
Claro, hay que jugar acostado.
Y está enfermo ahora de la cintura.
¿Y qué le parece? Sí.
Tiene que jugar agachado de aquí.
Es como el servicio militar, se acuesta y le mete ahí este como tirar el que tira el tirador.
Además puede romper el paño así, porque si le da muy muy de punta, no, es un peligro eso.
Lo peor es la altura de la bola.
Pero ¿usted no quiere instalar un playroom?
¿Qué?
Un playroom, un lugar de juego.
Mesa de billar.
Pero bueno, ¿dónde pone la mesa de billar?
En el Playmobil que dice usted, sí, podemos poner...
varios otros juegos, por ejemplo, bochas, ¿no?
Ah, una cancha de bochas. Levantamos la baldosa,
sí,
le ponemos arena y hacemos una cancha de bochas. Vale. Yo con mis amigos, porque yo soy viejo, ¿me entiende?
Sí.
Entonces,
Y juega a las bochas.
Juego a las bochas.
Claro.
¿Qué va a hacer un viejo? A mí no me gusta, pero...
Pero puede hacer otra cosa, puede.
Cumplí 86 años y mi señora me dijo, sí, vos tenés que jugar a las bochas y no al pol.
Viejo, no estás para eso. Esos copetines no son para
claro,
vos.
Claro. Y entonces me compré unas bochas, pero no tengo cancha.
Ah, ¿y las bochas? ¿Qué hace con las bochas?
Bueno, y las sopeso.
Se está volviendo malabarista de tanto sopesar las bochas, pero...
Bueno, para eso vamos a precisar un buen espacio, ¿eh? Una cancha de bocha, usted tiene que disponer...
Una cancha de bocha, una cancha de bocha chica es horrible.
La cancha de bocha es tamaño olímpico, le gustaría que se...
Ah, sí, jugado. 50 metros.
Sí.
Bueno, eso quizás sea demasiado.
Bueno, pero usted...
Quizás sea demasiado.
Pero tira menos, venimos a ganar la lotería, queremos...
Vale, ¿por qué no se instala un metegol?
No, señor, eso pasó de moda.
Eso ya no está. Además, ahora vemos los partidos por la radio.
En el Uruguay le llaman futbolito.
Sí. Y en flufla le dicen en Brasil.
¿Ah, sí?
Flamengo, Fluminense,
¿sí?
Flaflu, alguna porquería. Yo no entiendo mucho de ese idioma, pero...
Bueno, pero discúlpeme. Otra cosa, el pool tiene que estar muy bien nivelado. Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Ustedes eran los que querían comprar un pool?
Sí, somos nosotros.
Buenas tardes. Soy el señor, el canciller Brunswick. Acá este pool, que es el modelo principal, ¿no?
Sí.
Usted tiene que fijarse, porque en otras casas venden pool que no están nivelados.
Mm.
Y por ahí usted ve que todas las bolas se le van por el mismo agujero.
La misma tronera, es
claro,
un problema
eso. Es porque está inclinado el pool.
Claro, ¿es el pool o es el ambiente donde usted pone el pool?
A lo mejor usted vive, por ejemplo, en la bajada de Bancalari, que ha pasado.
Claro.
Aquí han llevado este mismo modelo, que es perfecto, ¿no?
Sí.
Lo llevan un señor que vivía en la bajada de Bancalari. Por ahí me llama por teléfono, yo en el teléfono lo atiendo, ¿no es cierto? Hola, bueno, estos detalles no sé por qué se los cuento.
Sí, no, pero está bien,
el tipo
está bien
me para... dice, este pool, dice, me entran todas las bolas por el mismo agujero.
Bueno.
Le digo, puede ser casualidad.
Puede ser costumbre también, ¿no?
Claro. Sí. Y me dice, no, es como si estuviera inclinado. Muy bien, le digo, no puede ser porque está nivelado este pool por personas.
¿Qué, un agrimensor? ¿Quién
hace? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Muy bien. Me dice, venga, pues ahora voy. Digo, ¿dónde vive? Me dice, en la bajada de Bancalari.
Bueno,
le digo. Nada más, le dije. Ah, bueno.
Pero qué, bueno, ¿y qué? No explica nada con eso,
no,
señor. ¿Qué pasa?
No, si usted vive en un lugar, por ejemplo, en la cuesta del...
Del Totoral.
Del, qué sé yo, vecino a la cumbre del Everest.
Claro, sí.
No puede tener pool.
Por eso
pero Nepalés, entonces, no
el
juegan,
Nepalés...
¿Dónde
no
vio
bueno.
un pool en las laderas del
Everest? ¿Dónde vio un campeón mundial de billar en Nepal? Nunca.
Nunca.
Bueno, no sé, tampoco,
todos
entonces...
los campeones de billar son de lugares planos. Planos.
Pero en entonces no se puede jugar nada con pelota ni bola.
El belga.
Sí.
Ves que no hay ninguna montaña, por eso son tan buenos los billaristas.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? Entonces,
¿cómo que tiene que ver?
No se podría...
El hombre es el paisaje.
No hay, los montañeses no juegan al pool.
No.
Señor, entonces no jugarían a nada con pelota ni nada que...
¿Qué tiene que ver nada con pelota? El pool necesita estar nivelado.
Estabilidad, escúcheme, es como cualquier cosa de este orden. Imagínese los compases, por ejemplo.
Sí.
Sí.
¿Y? Sí, me los imaginé.
Es lindo, se imagina.
Ahora, dígame.
Los compases de un tango.
La mesa de pool.
Sí,
si usted fabrica mesa
sí,
de pool.
Sí, sí.
¿Todos los paños son verdes o uno puede combinar colores?
No, tenemos cualquier color, y en serio.
Ah, pero por supuesto, por supuesto que hay variedad.
Es que hay incluso uno a cuadritos, que no se lo recomiendo, porque usted tiende a...
A seguir la línea.
A seguir la línea de los cuadritos y no le pega a nadie.
Y la engaña, pero lo puede usar para jugar a las damas después.
Sí, sí.
Corta las bolas.
Tenemos incluso que se da vuelta.
El reversible.
El reversible, y es una mesa de ping-pong.
¿Pero cómo reversible y una mesa
de ping-pong? Se da vuelta el pool y del otro lado hay una mesa de ping-pong, mismo sin agujero.
Desde las troneras.
Para taparle los agujeros. Imagínese usted en la mesa de ping-pong, justo le entra la pelotita en el agujero.
Nos ha pasado.
Ahora, ¿no es muy pesada la mesa de pool para
muy
dar la
pesada.
Vuelta?
Muy pesada. Dar vuelta la tapa, ¿me entiende?
La tabla.
Pero tiene una tapa. Y eso,
una tapa que pesa 270 kilos.
270
kilos. Sí, cualquier niño puede dar la vuelta.
Sí, mire, en el caso del ping-pong, esto viene también con los accesorios. Usted vende la mesa con las bolas y las paletitas.
No, las bolas son de billar, señor.
El ping-pong tiene pelotitas, claro. No bolas. Si usted va a jugar al ping-pong con bolas de billar...
Se le van a romper las paletas
y
la mesa.
Se van a romper todo.
Y después van a ir a reclamar.
¿Pero viene con todo la mesa o no?
Menos los coreanos jugadores.
Ah, mire lo que es esto.
Y... Es un ping-pong profesional.
¿Y cómo profesional? ¿Qué
también,
significa?
Sí. Este tiene otro defecto, que es muy alto.
Tiene una red que en realidad algunos la usan para jugar al vóley.
Sí.
Pero bueno.
Es muy alto. Sobre entonces, gustos... se juega ahí... Usted ve al contrario, le ve de la pera para arriba medio cogoteando.
Pero depende de la honestidad del otro saber si usted le embocó en la mesa. ¿Yo?
Ah, y
¿qué más quiere? Buenas tardes.
Sí,
no sé. Toda clase de juegos de mesa tenemos aquí. Bolos.
Uh-huh. Ah, los bolos.
Los famosos bolos. Pistas de bowling tenemos.
Eso. Pero la pista de bowling se caracteriza por no ser portátil, no se puede instalar en una casa.
No, vamos nosotros y la construimos especialmente como quien construye una pileta. Usted cuando va a comprar una pileta no se la lleva al hombro.
Pero usted cree que además las mesas, las pistas de bowling
disculpe,
crecen.
Disculpe el chiste, ¿no? Pero uno sí. Estando aquí tiene que intercalar, ¿cierto? Estas cosas de humor. No se va a llevar la pileta al hombro. No,
vamos, no va a tener las bolas en los bolsillos.
Qué notable.
Vamos, por favor.
No, señor, ya lo sé, pero en mi casa no tengo un ambiente, digamos, largo.
¿No tiene veredas en su casa?
No, tengo un pasillito, pero que es compartido con los vecinos. No,
también,
no se puede instalar ahí una cancha de bowling.
Es la madre de...
Es la madre de todo, sí.
¿Por qué? Mire esta bola de bowling que vendemos. Tiene, es para... Para zurdos.
Ajá. Todo para el zurdo.
Porque,
se llama
sí, todo para
negocio.
El zurdo. Pero el zurdo es discriminado.
Sí. Acá
no
tenemos...
hay pianos para zurdos. No hay... Y esta bola de bowling
sí.
Es para zurdos. Mire cómo la agarro con la izquierda.
Sí. Y pero también con la derecha la podría agarrar.
No, señor. Ajá. Porque cada dedo va
tiene
a
los tres agujeros.
Tiene el pulgar de este lado.
Ah, mire qué maravilla.
Mire, esta es la que es para derecho.
Ah, mire usted,
que no son lo mismo.
No son lo mismo. Incluso estamos fabricando unas que tienen, de un lado, agujeros para... Tiene 10 agujeros.
Sí.
De un lado, agujero para zurdo, del otro para derecho.
Pero con
incluso
tanto...
Incluso usted es ambidiestro, puede agarrar las bolas con las dos manos,
sí.
Lo cual no se lo aconsejo, porque va a ir a parar usted mismo al
va
fondo.
Va atrás de la bola, claro.
Junto con los bolos.
Además, con tanto agujero, ¿no pierde estabilidad la bola?
Ah, eso sí. Eso cuando hay muchos agujeros, etcétera.
¿Y el bolo es, digamos, la cancha de bowling, es automática de esos que bajan
no,
los bolos y
tenemos,
los
ponen?
Defendemos el trabajo
tenemos
humano.
Tenemos personas venidas a menos.
Ingenieros, hay, que eran taxistas.
Personas que trabajaban acá en este programa y ahora no, que están parando bolos. Por ejemplo, Gillespie.
Los para con el saxo, les toca y los bolos se paran solos. Pero bueno.
A veces viene una hermana,
ajá.
La hermana del señor, y también.
Pero, ¿y la mandan a casa? O sea, si yo me instalo la cancha.
Sí, sí, se lo mandamos a su casa. Yo dice, por favor que venga Gillespie. Y allá va Gillespie.
Gillespie,
buenas,
se toma
aquí donde hay que parar las bolos. Se toma su tiempo, se instala, saca la valijita y se pone un poco de ceniza en las manos.
Claro.
Y se sienta ahí.
Él hace el bowling ayurvédico, además, que es muy importante.
Ah, y es muy diferente.
Y te devuelve la bola también.
Ah, claro, la tiene por la canaleta
por
esa.
La canaleta y sí. Permanece oculto, porque él tiene orden de no hacerse ver, para que la gente piense que es automático.
Claro, claro, que es mucho más caro.
Pero si uno lo ve saltar, ¿dónde se guarda después? Porque cuando uno
cosa?
Va, en este caso Gillespie...
Está acostado.
Está acostado.
Acostado.
Abajo hay como una especie de...
El huequito, hay una canaleta,
sí.
El tipo está acostado ahí. Está
lugar del apuntador, cuyo nombre no quiero decir,
bueno,
en donde está instalado Gillespie.
San Sebastián, ajá. Decimos acá.
Ah, y de ahí entonces él actúa
saca
desde
la
las
mano,
sombras.
Para los bolos, etcétera.
A veces
después
se
marcha,
¿no?
Cuando terminamos de jugar, le tocamos un timbre.
Ajá. Y, mire cómo suena.
Y dice, bueno, llegó la hora, ya esa está, la hora ya es cumplida.
Bueno, muy bien, bueno, entonces...
¿Quién no va a llevar nada al final?
Sí, el bowling, la verdad que me interesa. No, la grifería dejé la, ahora me estoy instalando un lugar así de juego.
¿Cómo va a lavar la pista de bowling? ¿Se cree que es un roñoso usted?
No, digo, y entre los juegos que se pueden instalar, también hay juegos, digamos, de timba, ¿no? De...
Sí, mazos de cartas tenemos.
Sí, claro. No, pero ¿cómo dados, mazos de cartas? Digo,
dados cargados tenemos.
Las mesas, ¿vio? De póker, ruleta. ¿No? Ruleta.
Tenemos una ruleta, mire. Sí. Esta ruleta, fíjese, perteneció al casino de Monte Carlos.
¿Monte Carlo?
Monte Carlos, sí.
Sí. Pero usted habla del casino, pero discúlpeme, tiene más de 36 números.
Sí, ¿sí? Efectivamente.
Ese era el chiste, esto es la
pero qué raro una ruleta así.
Y salió, por eso la tengo aquí, pues salió fallada.
Ah.
Y bien. Pero además, discúlpeme, ¿usted le gusta hacer trampa en los juegos?
Y bueno, creo que nos estamos conociendo, ¿no?
Sabe que le veía la cara.
Tenemos todo para el tramposo. Espejos bichaderos.
Ajá.
Cartas marcadas.
Dados.
Dados cargados. Ruletas preparadas para que caigan siempre en el mismo número.
Pero siempre el mismo, se van a dar cuenta. Yo invito a mis
siempre,
amigos.
No, señor, cuando hacemos trampa lo hacemos completa.
El azar además
siempre es... sale el cero. Nosotros sí. Tallamos
no,
a ver, está jugando cero. Ah, qué mala suerte, cero. Y claro, el cero número 37, 38.
Y sí.
Ya la gente empieza a sospechar y dice, ¿no será que ustedes...?
Y ahí largamos un 6, por ejemplo.
Claro.
Pero ahí le van a apostar todos al cero. ¿Sabe lo que me quiero instalar en casa también con trampa?
Sí, permiso.
Un tragamoneda.
Ah.
Un tragaperras.
Un tragaperras. Sí, nosotros hicimos nuestra fortuna con un tragamoneda que teníamos en la Facultad de Derecho.
En la Facultad
en el
de Magna Derecho.
Habíamos puesto un tragamonedas.
Qué clandestino.
Había varias maquinitas ahí de café, que se dio un tragamonedas.
Tenían
los estudiantes
bajadas,
de Derecho,
¿no?
A jugar ahí y no ganaban nunca porque tenía que salirte de tres repollos para que.
Para ganar.
Que ganaras, y no salía nunca porque nosotros la teníamos arreglada.
No había tres repollos.
Ah, pero. ahora discúlpeme, al cabo de un tiempo,
sí.
Eso ya pierde credibilidad en la gente. O sea,
nadie gana
ninguna vez.
No, los tipos venían y decían, hace 3 años, ¿cuánta materia diste? Y ahí se iban avergonzados.
Y esas máquinas hacen rollitos, lucecitas
sí,
y todo.
Era, nosotros teníamos adentro a una persona.
Ah, ¿también?
Aguilés. Entonces él imitaba y prendía unas luces y hacía ruido, decía.
Y cuando salía el bonus, no sabe. Ahí
el
se
bonus decía, señor.
Loco, se te prendió la especia. Y bueno, le damos 3 monedas.
Sí.
Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar uno de cada cosa.
¿Sapo le interesa?
El ¿cómo? Sapo y la vieja.
Sí.
¿El sapo qué? ¿Para tirar la moneda?
Para
la
tirar esas monedas pesadas que entran por la boca de la vieja. Por la boca del sapo
o en los sucesivos huequitos menores.
En distintos huecos que tienen premios diferentes.
Ahora, no me va a quedar lugar para vivir en mi casa.
Sí, vivir es eso. Vivir es 5 minutos al sapo, 5 a la vieja.
Un rato de Costa Azul con la manija para
los caballos. Los caballitos de Costa Azul. Mi primo, antes de suicidarse, estuvo jugando como 3 horas ya los caballitos de Costa Azul. Le daba manija y veía como penosamente se arrastraban unos caballos de plástico del tamaño de una cucaracha.
Y después le puso cucaracha, ya cuando entró a tomar.
Claro.
¿No?
En cambio, mi primo escuchaba las tandas publicitarias de la radio.
Creo que... Bueno,
¿qué le pasó a su primo?
Vamos a escuchar esta tanda mientras jugamos una carrera del Costa Azul.
Ahí vamos.
Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. En enero, Nacional cambia para vos. Panorama Mercosur, la realidad de Latinoamérica. Domingos de 7 a 8. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Desde el sábado 5 de febrero a las 12,
frená y tomá por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y tomá por ese camino, página a página.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
A partir de febrero, Talento Argentino se muda los domingos. Sí, Talento Argentino va los domingos. De 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino, de 17 a 20 en la radio pública, te garantiza la dosis exacta de libros, cultura, artes, espectáculo. Aquí, como siempre, en la radio pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni, un humilde servidor.
Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Mariela Neuquén le pide Alma de Loca.
¿Lo tiene Alma de Loca, Manuel?
Bueno.
Qué lindo tango, ¿no?
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en asa, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Gracias,
maestro. Le habían pedido Al Mundo Le Falta un Tornillo, ¿se acuerda?
Yo no lo sé muy bien ese tango, ¿no tiene otro? Para...
Sí, tengo un montón.
Canto un cachito, si quiere. Un cachitito, ¿no? Todo, lo vamos a hacer acá, mirá.
Todo el mundo anda en la estufa, triste, amargo y sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos he bajado. Ladrones, soy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Bien honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar.
¿Qué le parece?
Lindo. Muy lindo. ¿De quién es este tango?
Este tango es de Enrique Cadito.
María de Boedo le pide marionetas.
Marionetas puede ser un cachito también y es más lindo.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampiro Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa no cabrá función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo. Maestro, Marta de Viedma le pide la cueca Langaquera.
Langaquera es para tocar. ¿Conoce Langaquera, maestro? A ver. Hay que tocarla, eso, dale.
Bueno,
está bien, es para mostrarla, ¿no?
A ver, Manu, le doy a elegir, porque acá Ceci y Josefina de Paraná, que vendieron alfajorcito de maicena para poder venir. Uh-huh. Bien, le gustaría que Manu cante alguna canción en portugués, y también tengo, esto no es una elegía, de Silvio Rodríguez.
¿Cuántos alfajores de maicena?
Y no sé cuántos están acá, no sé cuántos han vendido.
Había un pedido ahí también de desafinado.
Sí. Bueno, no, elija usted.
Bueno, hago con plasco.
Adelante.
Se você disser que o desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. É algo maior que você pode encontrar, viu? Você é quase uma música, esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração, também bate um coração, também bate um coração.
¿Cómo anduvo, querido Manuel, lo felicito, cómo anduvo el recital de Cabernet?
Nos fue muy bien, la verdad que...
Ayer, ¿no? Ayer sí. En el Teatro IFT.
Sí, muy bien, muy bien.
Yo lo he visto, le preguntaba porque... quería decirle que estaba muy bien el show, Muy bien el show. Y usted especialmente hizo una tarea fantástica porque estaba bastante perjudicado.
Estaba perjudicado.
Sigue perjudicado, seguimos perjudicados hace muchos meses que ninguno de nosotros puede hacer uso de la palabra. Pero estuvo muy bien y salvó.
Bueno, me alegro mucho que le haya gustado.
Después estaba otro de los integrantes de este programa que también estaba fulero, pero usted como canta, como solista muchas veces, se la tuvo que bancar.
Sí, fue
Irmetec, ¿no? Bueno, discúlpeme.
¿Con qué se va a ir, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Sí, queda nada.
¿Cuánto tiempo queda?
Quedan dos minutos, un minuto y pico. Hagamos un dúo, dale. ¿Qué dúo querés?
Vaya con Dios. Ese, para los perjudicados.
Ah, es para perjudicados este. Digamos, levante la mano aquel mexicano que estuviere en la sala. Lo dicho. Hay más mexicanos aquí que en aguas calientes. Extraordinario. La concurrencia de hoy nos ha dado muchísimas sorpresas, la más ingrata de las cuales es su propensión al enojo, ¿no?
Sí, sí, la indignación.
¿No es cierto que están muy enojados? Están dormidos.
Sí, sí, sí.
Sí, lo despertó con esto.
Sí, no hemos despertado.
Es bueno. Un enojo tardío el que tiene.
Señores.
André, ¿no?
André.
Silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor, vaya con Dios mi vida.
Para Andrea Santapaola y Carlos Galanternik, que le piden que haga un ratito, aunque sea temblando.
Temblando voy a hacer un cachito chiquito, a ver. La primera parte.
Linda está para la tarde que la vine en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa.
Bueno, qué lindo. Muy lindo, ¿eh? Ni ella ni usted ninguno dijo nada, y por eso este Nicolás de Ibicuí, Entre Ríos, le pide, aunque sea un poquitito, de Jacinto Chiclana.
A ver si puede.
De acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Ese es el cachito que había preguntado.
Bueno, abandonando los cachitos, a ver si puede ser. Francisco Madrid le pide, Francisco de San Nicolás, se califica él, Recuerdos del Portezuelo.
Bueno, voy a cantar Recuerdos del Portezuelo, al precio de que usted después haga cantar de una vez a Manuel. Porque yo
pero él me dio plata para que no le
hiciera. Bueno, porque usted, él está más perjudicado que yo. Se le nota menos. A ver.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse,
me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos, esperemos. Cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Cuando salga de pobre, irita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo. Maestro, había quedado pendiente para Sandra, Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo. Pero esa la canta Manuel.
Yo, a si ver, quiere, a lo ver, voy, Moreira.
Que aquí me pasó la letra. Voy a hacer alguna segunda voz por ahí, pero discúlpeme, ¿no? A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol flor se perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí tenemos Oscar de Marcos Paz, que le dedica esto a una mujer chantajista, y también para Rocío y Lucía, que andan por ahí. Aquello que dice: yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine
ausencia amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el lucero huele la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen que andar sin atreverse luego entrar. Porque no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tengo ilusión. Se va dejando su visión bendita en mi corazón.
Bueno, maestro, tenemos que ir despidiendo, nos falta un minuto.
No hay derecho, loco.
Sí, mire, acá vino Tom Lupo a reclamar recién.
Que cante algo más, este, que no cantó nada al final.
Acá tiene Alejandro, que llama un tema para Paula Girl.
Pero esa la hacemos con los chicos.
Alguna de Silvio Rodríguez.
La hacemos con los muchachos.
Suélteme. Sí.
Alguna de Silvio Rodríguez que siempre le.
Dale, cántate una de Silvio Rodríguez.
Algo bien arriba, dijo el paisano.
Sí, hoy hicimos un programa íntimo, ¿verdad?
Sí, señor.
Los entusiasmos de hoy fueron interiores.
Ahí está, como
como los buenos entusiasmos. Eso.
El prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Transmite LRA 1, Radio Nacional. Integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 4 décimas, humedad 70%. Nilda Garré confirmó el pase a disponibilidad de 7 efectivos de la Policía Federal. Todos ellos, incluido un comisario, están siendo investigados en una causa por el cobro fraudulento de adicionales. La ministra de Seguridad explicó que se está investigando la situación porque hubo una causa judicial y tienen procesamiento firme. Durante el próximo fin de semana estará restringida la circulación de camiones. La medida tiene por objeto evitar siniestros viales durante los días de recambio turístico. La restricción abarca camiones de más de 3.500 toneladas en todas las rutas nacionales del país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Barack Obama homenajeó a las víctimas de la matanza de Arizona. El presidente de los Estados Unidos dijo que no se mostrará pasivo ante la violencia. También les pidió a los estadounidenses que no usen lo sucedido para atacarse entre sí. El ataque tuvo lugar el sábado último y causó 6 muertos y 14 heridos, entre ellos la congresista demócrata Gabrielle Gifford. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Y ahora Galeano nos cuenta la verdadera historia de Buffalo Bill. En el siglo XVIII, la colonia de Massachusetts pagaba 100 libras esterlinas por cada cuero cabelludo arrancado en India. Cuando los Estados Unidos conquistaron su independencia, los cueros cabelludos se cotizaron en dólares. En el siglo XIX, Buffalo Bill se consagró como el mayor desollador de indios y el gran exterminador de los búfalos, que le dieron fama y nombre. Cuando los 60 millones de búfalos habían sido reducidos a menos de 1000 y los últimos indios rebeldes se habían rendido por hambre, Buffalo Bill paseó por el mundo su gran espectáculo, el Wild West Circus. A un ritmo de una ciudad cada 2 días, él rescataba diligencias acosadas por los salvajes, cabalgaba potros indomables y disparaba balazos que partían una mosca por la mitad. El héroe interrumpió su show para pasar en familia la primera Navidad del siglo XX. Rodeado por los suyos, en el calor del hogar, alzó la copa, brindó, bebió y cayó frito al suelo. En la demanda de divorcio, acusó de envenenamiento a su esposa Lulu. Lulu confesó que algo la había metido en el trago, pero dijo que era un elixir de amor llamado sangre de dragón que un gitano le había vendido. Los gitanos son los que te anuncian el destino, ¿verdad? Sí.
Vete destino, vete destino, con las promesas.